El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 4 de junio de este 2018. Querida Yasna, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches.
En junio ya.
Pero ya estamos a 4, pues, Felipe.
Por eso, pero es que no habíamos tenido
¿tú todavía?
Programa.
Ah, bueno,
juntos. Sí. O sea, yo había hecho un programa el viernes 1, pero solo con...
Es nuestro primer día de junio juntos.
No, sí hemos tenido otro. 6
de junio de 2018.
18, sí. 6 meses del año ya.
Mira, increíble.
Ya entramos a la mitad. Bueno, frío. Frío como el agua del río. ¿Qué te quieres que te cuente? Pues mañana Santiago va a estar igual de frío que hoy, 2 grados de mínima, 13 de máxima, que es un día heladito. Hay lluvias desde Concepción hasta el sur. Para nuestra capital no vienen lluvias sino hasta muy el fin de semana. Garúa, lluvia en Cajón del Maipo, cosas como esa. Ese es más o menos, mucho frío por todos lados. Ese es el panorama que
la peor combinación, contaminación, frío y sequía.
Estamos refriados.
Quería comentarte algo respecto de esto, y es que ya solo en Santiago han fallecido 3 personas en situación de calle por el frío.
Sí, bien terrible.
Y pasar un mensaje también, porque la solidaridad no se queda en mandar a esta gente a los albergues, que efectivamente hace varios años que los gobiernos de Chile habilitan albergues para acogerlos con estas temperaturas. Pero en general son personas que no quieren ir a estos albergues.
No quieren, exactamente.
No quieren porque son personas con distintas complejidades de salud, incluso mental. Además se exponen, hay riñas en los albergues, hay robos, hay... Y entonces además la policía les quita sus pocas cosas que tienen, sus carpitas con sus 3 frazadas y el pedazo de cartón en el que duermen, y se los sacan porque ensucia la calle, justamente cuando necesitan estar más protegidos. Entonces,
es muy complejo ese panorama, por lo que tú mismo decías, son varias de las personas que están en la calle y que viven en esa condición, tienen, muchas de ellas tienen perturbaciones psicológica, gente que no quiere. A propósito, la última persona que murió, o el último que se dio a conocer que había muerto anoche, un hombre de unos 67 años, decía, ahí cerca de la estación central. Alguien que era muy cercano lo quiso llevar a un albergue y no, que él vive en la calle, quiere estar en la calle.
Es muy común.
Es muy común. Es un mundo muy difícil de abordar, y muy difícil de tratar por las condiciones.
En general, la política pública que se ha desplegado hacia las personas en situación de calle ha sido compleja, no ha sido exitosa, porque se aborda como si fuera pobreza, y es algo mucho más complejo que la pobreza.
Sí, pero sí que el problema, nuestro problema te lleva, este punto te lleva a un tema muy delicado de Chile, que es todo el tema de cómo se trata la salud mental en Chile. ¿Qué hacen personas? Piensa tú, las opciones en Chile para alguien con una, qué sé yo, psicosis depresiva, con cualquier
esquizofrenia. Incluso alcoholismo hay mucho. Ya,
si tú no tienes recursos para una clínica privada, que son carísimas, ¿a dónde vas?
Al psiquiátrico,
donde es imposible. Que los mismos psiquiatras te dicen, ojalá no caiga nunca en el psiquiátrico, porque es un depósito de personas, no hay posibilidades de tratamiento, rehabilitación. Entonces, la gente que tiene familiares esquizofrénicos, por ejemplo, eso, y que no tiene, no sé, 500.000 pesos mensuales para pagar una clínica mediana, porque eso cobra nomás, una institución privada, y no tienen la posibilidad de entrar en unas instituciones auspiciadas por ONG o cosas así, los dejan en la casa y viven y tienen que convivir en la cotidianidad con personas que requieren de otro ámbito, de otro espacio, de otro tipo de tratamiento. En Chile no hay espacio para las personas con dificultades de salud mental. Quizás lo más evidente se produce con la gente que finalmente, muchos de los que viven en la calle tienen episodios esquizofrénicos o cosas de esa naturaleza.
Claro, los han echado de sus casas o ellos mismos quieren irse. Y viven en la calle, es su opción en muchos casos.
Hay algunos que sí y que son conscientes de que viven en la calle y que quieren vivir en la calle. Pero está muy ligado al alcoholismo muchas veces.
Sí, y a la enfermedad mental. Entonces, sí. Si no resulta la posibilidad de que sean acogidos en albergues porque no lo quieren, hay que también solidarizar con una frazada, con una sopita, con...
Sin duda.
Algo que alivie el frío. Si el problema urgente es el frío.
Fíjate que, claro, se pone sobre la mesa por esto, evidentemente. Pero yo te digo, junto con lo de la situación de calle, abordar el tema de la salud mental y de los problemas de la salud mental en Chile. Y todo el tema de la discapacidad sabemos que es un tema muy poco física y mental. En Chile es un tema muy precario, muy, muy precario. Oye, antes de ir a los temas más políticos, etcétera, reconocer, o no sé cómo decirlo, la personalidad y lo que significó Patricio Busto, quien fuera director del Servicio Médico Legal, ahora director de Senda, que murió esta mañana. Tenía un cáncer de larga data ya, Patricio Busto. Un gran profesional, un gran servidor público, un hombre que en el asumió el Servicio Médico Legal en momentos extremadamente difíciles. Si tú te recuerdas, Yanna, lo asumió cuando se produjo la confusión, por decirlo de alguna manera, de cuerpos y se le entregaron a familiares de ejecutados políticos.
Los cuerpos equivocados del patio 29.
Sí, y en esas circunstancias, Patricio Busto asumió el Servicio Médico Legal, ordenó, hizo un trabajo que todo el mundo reconoció como de gran. Un hombre con una trayectoria vital importante, un hombre que fue preso por la dictadura, que tuvo en campos de tortura, en fin. Un tipo de una vida ejemplar en el sentido del gran servidor público que fue. Así que recordar nomás merecidamente a Patricio Busto.
Y compartir el dolor con su familia.
Por también. Supuesto.
Muy querido él en todo caso.
Por toda la gente que trabajó con él, sí, particularmente.
Muy, muy apreciado.
Severo, los que lo conocieron, severo, pero un tipo de esas personas justas.
Oye, vamos a abordar en profundidad las nuevas revelaciones que se ha sabido sobre el caso de la empresa brasilera OAS con el financiamiento chileno, pero me gustaría antes hacer una repasadita por otros temas, si tú me permites.
Pero por supuesto, estaba esperándolo.
¿Sí? Sí. Mira, partiendo por algo que ha acontecido hace poco rato, y es la Asamblea General de la OEA, donde se reúnen, normalmente es la cita anual, que da este organismo multilateral, este foro multilateral, donde van los cancilleres. Y en este contexto se hizo mucha controversia para que se incluyera el tema de Venezuela en la agenda. Tú sabes que ha habido varios intentos de censura a la situación, sí, política de Venezuela, pero en la OEA han perdido porque hay muchos votos de, sobre todo los países del Caribe anglófono y otros que, gozan de las prebendas del petróleo.
El Caribe, el petróleo venezolano, que se lo entrega a un precio que sobrevive, digamos, subsisten de ahí.
Exactamente. Esta vez parece que la situación es distinta. La última vez faltaron dos votos nomás para la reprimenda o condena. Han sido distintas propuestas de declaración, pero llamó la atención particularmente una controversia fuerte, intensa, que hubo entre el canciller de Venezuela y el canciller de Chile, Ampuero.
Sí.
Todos los cancilleres conversaron sobre el tema de Venezuela, sobre la situación. El canciller de Venezuela le replicó a cada uno en el mismo momento, no se dejaron las réplicas.
Estuvo
para el final.
Tuvo mucho trabajo el canciller de Venezuela.
Sí, habló bastante. Y en el caso de Ampuero, la controversia consistió en lo siguiente. Él, comparó la situación de Venezuela con la de Pinochet en Chile, con la dictadura Pinochet. E incluso dijo, pongo a disposición esta historia cruenta que vivió Chile con desaparecidos, con torturados, con tanta tragedia que conocemos, la pongo a disposición de Venezuela para que, aprendamos las lecciones, algo así. Una Bueno, no juzguemos, es una declaración desde luego, más allá de que merezca toda la atención internacional y la preocupación de la muy mala salud que goza Venezuela, la democracia en Venezuela, no sé si caberá ese tipo de comparación, es una analogía poco feliz. Pero más allá de eso, replicó inmediatamente el canciller venezolano, le dijo a Ampuero que, bueno, era un país que no había salido todavía de la dictadura, donde en Chile votan menos personas del padrón, menos porcentaje de participación de las que en Venezuela, donde hay una constitución de Pinochet todavía vigente, donde hay represión de carabineros, está muy bien informado el canciller venezolano. Y bueno, Ampuero se molestó muchísimo. Esto hay que verlo en la televisión, ¿eh? Sí, porque es de esas sí, controversias, sí. Para...
No veo a Ampuero como un buen...
Colorado de enojado.
Sí, no debe ser un buen polemista, además, pues son hombres de escribir, de maduración larga, a propósito de Maduro, ¿no? De maduración larga de argumento. Entonces, como que en la... Ahí en la discusión uno a uno y rápida debe andar más. Yo comparto contigo, tú sabes muy bien que yo no le tengo mucho cariño a la democracia venezolana. Creo que ya está en un nivel de que traspasó la línea.
Eso es unánime.
Mucho rato.
Eso es unánime.
Pero a mí me parece que no es inoportuno, es improcedente la comparación con lo de Pinochet. No ha habido un golpe de Estado por parte de Maduro. Las condiciones son otras, son total. A ver, yo esto no es defender lo que está pasando en Venezuela, pero son dos condiciones completamente distintas. No, es un mal argumento, y a un mal argumento permite una réplica como la que recibió Ampuero, así que le salió dura la cosa.
Pero hizo dúplica, para aclarar.
Y hizo dúplica,
que
sí.
Él habla en nombre de los 170.000 venezolanos que están en Chile, que hemos acogido, que, bueno, Piñera, porque además el canciller venezolano le reprochó que Piñera había votado por Pinochet, lo que no es cierto, pero sí es cierto otro antecedente que dio, y es que la derecha que gobierna hoy día en Chile gobernó con Pinochet. Y eso,
por lo menos una buena parte.
Una buena parte, los más, ¿cómo decirlo? Para que no suene feo.
Los que llevan
antiguos,
más años.
Claro. Eso, y otra situación que quería comentarte, Felipe, es la controversia que también protagonizó el propio presidente de la República por la detención en San Antonio de dos sujetos que estaban en un vehículo, fueron interceptados por carabineros porque llevaban un vidrio polarizado, pero fue un control del tránsito. Ahora, ellos vieron una situación sospechosa, una actitud sospechosa de los sujetos y revisaron el auto, el vehículo, y encontraron armas. Mm. Sí. Entonces los tomaron detenidos y el juez de San Antonio los dejó en libertad. Lo que no significa que no los va a procesar, de hecho están citados para audiencia.
Y intervino Piñera, y eso no corresponde.
Y intervino Piñera de una manera muy desproporcionada. El gobierno presentó además un recurso de queja contra el juez para recusarlo. Dijo que el juez había sido completamente improcedente. Manifestó su profundo malestar como presidente. Y esto llevó a que el propio presidente de los magistrados, de la Asociación de Magistrados, calificara la intervención como una afectación de la autonomía del tribunal.
Sin duda.
Una cosa es tener preocupación por la situación del orden público y de la seguridad pública, que, bueno, la compartimos todos, es una preocupación de los chilenos, pero otra cosa es vulnerar el Estado, vulnerar el Estado de derecho e intrometerse un poder del Estado en
otro poder del Estado. Y esa es una línea que no es fina, es una línea bastante evidente, y la vulnera con toda claridad el presidente Piñera cuando hace esa declaración. No cuando el Ministerio del Interior presenta un recurso al Tribunal Superior pidiéndole que un tribunal superior intervenga en el tema.
Eso es lo que se hace, eso es lo que corresponde.
Eso es lo que corresponde, o sea, le pide al Poder Judicial que sea el que corrija algo que desde su punto de vista está equivocado. Lo que hace Piñera es de verdad un abuso de autoridad, por decirlo de alguna manera, retórico al menos.
Completamente, y ya lo había hecho el fin de semana anterior Andrés Chadwick, y de nuevo lo reiteró por este mismo caso. Primero fue por la muerte de una señora en La Reina, perpetrada por un joven de 18 años que tenía 21 detenciones en el cuerpo, y ahora esto. se entiende que la ciudadanía tenga temor, que por supuesto casos como estos causan indignación, etcétera, pero la el Estado de Derecho vale más que un auto robado.
Por cierto.
Eso es lo que hay que explicarle al mundo, y el Estado de Derecho se tiene que respetar.
Bueno, aquí hay un tema que tú... que se abre también en este a propósito de esto, que tiene que ver con que esta mañana presentó el alcalde de Cerro Navia a la policía municipal de Cerro Navia. Son 7 personas hasta el momento, todos, hasta donde yo entiendo, ex carabineros y ex detectives, pero que van a patrullar en Cerro Navia armados. Acudiendo, dice el alcalde de Cerro Navia, acudiendo a que los que fueron oficiales o los suboficiales de la fuerza de la PDI y de carabineros pueden portar armas. Hay una disposición del año 80 y tanto, de la época ya sabemos, que les permite portar armas, pero de ahí a ejercer, hay todo un tema respecto de cuál es el límite, de qué es ser la seguridad ciudadana, como le llaman, que tienen todas las municipalidades, hay gente que patrulla y que se conecta con carabineros, pero aquí estamos dando un paso más de gente que ya entra armada a estar en la calle.
O sea, vamos a tener organismos paramilitares como en las repúblicas bananeras, defendiendo por sus propios medios.
Las repúblicas bananeras son muy respetables, oye, las que tenían banana.
Es que se les llama así cuando tenían regímenes dictatoriales y golpes permanentes.
Sí, es verdad.
Democracias muy inestables.
Pero
ya no se les llama así.
Ya no se les llama
Ahora
así.
Trump les llama de otra manera.
Les llama peor.
Sí.
No, pero mira, el tema es muy complejo, porque si todas las... Hoy día, y aquí debería intervenir el Tribunal Constitucional, pues. Ahora sí que uno dice, a ver, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no es cierto?, el derecho a portar armas está restringido a las Fuerzas Armadas y, en el caso, a la Policía de Investigaciones y a Carabineros. Y tienen autorizaciones específicas y bajo reglamentos muy categóricos, muy claros, las empresas de seguridad que transportan valores, que también están autorizados esa gente a llevar armas, se supone que bajo controles muy rigurosos, puede que los controles sean muy malos, pero...
Claro, pero esas son personas muy expuestas y que requieren, es decir, la esencia de su actividad es la seguridad.
Pero un alcalde no está en condiciones de... no tiene atribuciones para decidir tener gente, cuerpos armados en su comuna. Entonces, este es un tema muy delicado. ¿Te acuerdas que en Calera de Tango pasó lo mismo? Hay una querella en contra del alcalde de Calera de Tango por eso. Pero ya está el segundo caso de un alcalde que decide crear un cuerpo armado en su comuna y que le pone el nombre de policía municipal. Este no es un tema menor. Tiene que ver con el Estado de Derecho y es muy complejo.
Y si lo que queremos es llegar a una situación como la de Estados Unidos, donde cada... el que quiere tiene un arma, sí, claro, y cualquier persona trastornada y la dispara en los colegios, si eso es lo que queremos,
es muy
para que no nos roben los autos.
O te asalten en tu casa, etcétera. Hay un tema de seguridad complejo, pero menos complejo que en la gran mayoría de los países del continente y del mundo.
Sí, seamos proporcionales.
Pero esto es muy delicado. Los alcaldes no pueden decidir que en sus comunas haya cuerpos armados. Y ojalá que el gobierno, en esta lógica de decir, porque al alcalde le preguntaban, ¿eh? Yo vi una nota donde le preguntaban de qué le parecía que podían ser querellados, y dice, yo espero que este gobierno no haga ese tipo de cosas porque tiene una preocupación muy profunda por la seguridad ciudadana. O sea, apelando, no sé qué partido el alcalde de Cerro Navia, pero apelando, digamos, a que este gobierno sí que se preocupe de la delincuencia. Mucho cuidado, esto puede terminar mal, de verdad mal. Gente armada, no, yo creo que ahí...
Ley de la selva, entonces cada uno hace justicia por sus propias manos.
Vamos mal, de verdad.
Y arremeten los gobiernos contra los jueces para que... los jueces no hacen política pública, los jueces aplican leyes.
Claro.
Y si hay algún problema con la interpretación de la ley, hay superiores. Estos dos sujetos van a ir al tribunal, no están en libertad, no se los dejó pasar.
Si no es libertad, están citados. Son medidas cautelares distintas. No puede, es que esta es la obsesión. Y eso
metamos todos a la cárcel.
Todos, claro. Y
donde además no caben.
Están hacinados. es un cuento muy complejo. No todas las personas que son detenidas tienen que estar presas. Las medidas cautelares son proporcionales al tipo de delito, a las condiciones, etcétera. Entonces, esto de tirarle a la ciudadanía, a los jueces, es muy delicado. Y si lo hace el presidente de la República, es doble, triplemente delicado.
Un completo despropósito. Bueno,
totalmente.
Y por Twitter, por redes sociales.
Peor todavía.
Lo que además, muy parecido a Trump, me parece a mí. Claro, son prácticas desproporcionadas, ilegales además, totalmente vulneratorias, afectatorias del Estado de Derecho, y que debilitan finalmente la posibilidad de enfrentar la delincuencia como corresponde.
Que además es un tema bastante más complejo que esta obsesión de decir vamos a subir las penas, queremos más carabineros, debería ordenarse de otra manera además, y ahora queremos policías municipales. Esto es muy delicado, es muy delicado. Oye, habríamos señalado que íbamos a hablar de la OAS, esta empresa. Vamos a conversar con el cientista político académico Guillermo Holzman. Guillermo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Felipe? Un agrado saludarte.
Igualmente, pues... tiempo que no conversábamos.
Así es.
Oye, OAS, por favor recuérdanos su origen, los países que han estado comprometidos, porque explota hoy día, o ayer más bien, en un reportaje de los contactos de OAS con personas de la nueva mayoría, en fin, y su intervención. Pero OAS es una especie de Odebrecht 2, ¿no? O paralelo.
Más bien paralelo. OAS es una empresa que tiene la vinculación con Odebrecht, que tiene otra vinculación con Petrobras y que va articulándose en varios países de América Latina para la obtención de licitaciones asociadas normalmente a infraestructura, y que para obtenerlas hacía aportes a las campañas presidenciales o parlamentarias de los distintos países, o simplemente generaba entrega de dineros, es decir, sobornos, para poder obtener justamente las concesiones que se estaban licitando en cada una de esas naciones. Y eso ha ido contaminando y está muy relacionado con situaciones que han pasado en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, por supuesto, que está bastante contaminado todo lo que es el sistema de financiamiento irregular de la política, el cual no siempre es ilícito en términos de que no está definido por ley, pero sí claramente, digamos, generaba un impacto importante en las capacidades de los candidatos para poder desplegarse con mucho más recursos que el resto de los que no tenían acceso a este tipo de recursos.
Ahora, ¿la vinculación con Chile es exclusivamente con sectores de la nueva mayoría, o también hay sectores de la derecha vinculados a lo mismo?
Hasta el momento solamente parecería que están solamente sectores de la nueva mayoría asociados con ellos. Sin embargo, es darle a pensar que en la medida en que los antecedentes vayan conociendo y teniendo presente la forma en que se han desplegado en otros países, no sería extraño que también hubiesen algún tipo de aporte a candidatos o de candidatos de centro-derecha o derecha específicamente, y eso lo tendrá que decir la investigación. En todos los otros países siempre había un aporte que abarcaba todo el abanico de posibilidades ideológicas que se veían con mayor fuerza frente a un electorado, y eso se justifica en la medida que la empresa, más allá de quien gane la elección, le interesa mantener una influencia a nivel legislativo y particularmente a nivel ejecutivo en los niveles donde se toman decisiones al respecto.
Ahora, en el caso de Chile, por los antecedentes que se han ido develando, ¿el modus operandi es el mismo? Porque, de acuerdo a lo que ha dicho el principal inculpado, más allá de hacer, Giorgio Martelli me refiero, más allá de hacerle sí. contactos y lobby, no solo se adjudicó una licitación, que además fue durante el gobierno de Piñera, el primero.
Exactamente, el modo grande es más o menos similar y corresponde a las apuestas que la empresa hacía respecto a quienes podían servirle posteriormente para poder aumentar la cantidad de licitaciones a las cuales podía acceder. Y en esa perspectiva todo hace pensar de que el vínculo personal con los dueños o con parte importante de los directivos de OAS efectivamente hacen aparecer hoy día solamente este tipo de antecedentes que ha presentado Giorgio Martelli y que ha ido entregando y develando justamente las relaciones y las redes existentes para poder obtener recursos o entregar recursos con los fines que a ellos les interesaba.
Hay gente detenida en Brasil por OAS, ¿no es cierto? Y estuvo metido en el lavajato famoso, lava autos, digamos que es el origen de lo que termina siendo lo que complica a, bueno, le quita el gobierno, como se lo quitaron a Dilma Rousseff, y tiene preso a Lula.
A Lula. Exactamente, hay una vinculación que parte con el lavajato, donde se van desarrollando varias aristas, y OAS está dentro de ellas, y está involucrado también tanto políticos como personal de los partidos políticos en el gobierno, incluso los propios partidos, que llevaban la, digamos, una suerte de cuenta paralela, no oficial, con la cual se manejaban las campañas y los favores al interés, ¿no? Y ha llevado a que muchos parlamentarios estén dispuestos a declarar para tener la delación compensada, y muchos empresarios particularmente, como en el caso de Odebrecht específicamente, están dispuestos a entregar muchos antecedentes que ya han provocado crisis políticas de distinta magnitud en Perú particularmente, quizás es el caso más claro.
Ahora, por el momento, todo lo que se ha hablado en Chile de cuando ocurrió estaría prescrito, de acuerdo a lo que dijo la fiscal Chong.
Exactamente, estaría prescrito, pero lo cual significa en términos concretos de que en Chile se instala no el tema jurídico en la agenda o tema judicial, claro, mejor dicho, sino que político. Se instala solamente político, donde claramente el gobierno va a tomar una posición respecto a ello, en términos de también copar agenda y tener un manejo que le permita un mayor espacio para lo que son las estrategias legislativas y políticas que quiere llevar a cabo.
Bueno, vamos a tener, como dicen, vamos a tener más cuecas seguramente con este tema,
¿eh? Sí, no, sin lugar a dudas. Es decir, el tema, más allá de que esté prescrito, se instala ya en la agenda política chilena y con una necesidad de poder saber más y más, y eso va a significar que probablemente se develen otros antecedentes que no están asociados a Martelli, pero sí están en la Fiscalía Brasileña.
Guillermo Holzman, como siempre, un gusto y un millón de gracias por tu gentileza de conversar con nosotros esta tarde, ¿eh? Un gusto saludarte. No, pues,
igualmente, Felipe, un abrazo para usted y también para allá.
Y para ti, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Guillermo. Bueno, efectivamente, sí, esto, cuando metió la cola, quiere decir que hay otras cosas. Son empresas muy poderosas, con mucho dinero,
colas muy largas,
mucha presión. Si una empresa como Sokimich en Chile logró todo lo que logró en términos de varias legislaciones favorables y la cooptación de varios parlamentarios, imagínate una de este tipo con experiencia en todo el Cono Sur, además.
Y no solo el Cono Sur, le dio la vuelta al continente completo.
Fíjate. Sí. Ahora, los delitos electorales están prescritos, pero aquí hay muchos otros. Aquí hay cohecho, y habrá que ver cómo se ha comportado o qué ha logrado en sus lobbies con las autoridades, porque finalmente el negocio de esta empresa no es obtener legislación favorable ni
sino que licitaciones gigantes,
obtener buenos negocios.
El camino, 1,000 kilómetros de camino.
Y me llamó la atención porque el gobierno salió presto y diligente a pedir que esto se investigue. La ministra vocera Cecilia Pérez incluso dijo, habló de que esto es el financiamiento de los gobiernos y de los partidos de la izquierda. Pero luego se sabe que la única licitación, hasta el momento que se sepa, que se adjudicó esta empresa es la construcción del puente del Chacao durante el primer gobierno de
Sebastián Piñera. Puente que finalmente nunca se hizo.
Exactamente.
Hagamos una pausa. 7:32 pausa y ya seguimos conversando en Política.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Fernando Contreras, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES. Bienvenido, Fernando, una vez más. Muchas gracias y mucho gusto saludarte.
Gracias, un gusto también siempre estar con usted.
Bienvenido.
Déjame hacer un resumen respecto de lo de OAS.
Por supuesto.
Vamos a decir una cosa muy profunda y que yo creo que...
Novedosa,
pero yo creo que nos compromete a todos.
A ver...
Ojalá que se investigue a fondo y que si hay responsables sean castigados como corresponde con todo el peso de la ley. Y que sea todo esto, que la transparencia salga para que la ciudadanía vuelva a creer en la política. ¿Qué más se puede decir?
No, una reflexión quizás para cerrar el tema y es... Sí, Fernando tampoco, también no quiere opinar. Es cuando estos temas están pendientes, se vuelven a abrir. Porque si estuviera investigándose a fondo y no hubiese habido estos procedimientos abreviados y salidas alternativas en otros casos de financiamiento ilegal de la política y de cohecho, sobre todo, que es lo más cohecho para legislación favorable, en fin... probablemente cada nuevo antecedente que aparece sobre lo mismo, que ya no nos resulta muy novedoso, sería eso, un nuevo antecedente que se debe llegar a la justicia para que siga haciendo la investigación pertinente. Pero como sabemos que aquí ha habido mucha elusión de los procedimientos judiciales a través de esta práctica, que probablemente tienen mucho trasfondo de componente política, es que cada caso vuelve a reabrir la herida y a lesionar muy fuertemente la política. Debiéramos estar hoy día hablando de la cuenta del 21 de mayo, por ejemplo.
Del 1 de junio.
Cambió la constitución.
Sí, el 21 de mayo no hubo cuenta, hubo...
Hubo gente desfilando y todas esas cuestiones. Yo estoy de acuerdo contigo, que es como todas las viejas, las heridas de las sociedades. Pues cuando no se sabe todo, siguen apareciendo y vuelven a aparecer y todo se vuelve a enojar y cada vez peor.
Sí.
Pero hablemos de la cuenta pública.
Ya, pues porque ya ha pasado dos días suficiente para que decante,
claro.
Han reaccionado todos y todas, incluso con chascarro mediante, por este comentario poco feliz de,
no fue piropo,
de Piñera.
No, tan linda y tan, tan dura.
Un piropo que además era crítico, o sea, ni siquiera, todo mal. Pero bueno, hablemos de los contenidos.
¿Qué les pareció a ustedes? Me imagino que en el IES han conversado.
Sí, claro.
¿Cómo lo vieron? Desde la perspectiva de usted. Porque había una cuestión, déjame plantearte este punto nada más, Fernando, para que tú lo cuentes. Una cuestión que era esperable para algunos, esto de que como que de alguna manera Piñera definiera un poco el talante más ideológico de su postura. Y tenemos la impresión algunos de que lo que hizo fue no hacer esa definición, sino que ir a decir esto es lo que yo propuse en el programa y esto es lo que voy a hacer. Y dejar un poco todavía en el aire algunas definiciones que parecen importantes. No sé si lo vieron más o menos parecido.
Sí, yo creo que ese es un diagnóstico bien compartido en general. Uno ve lee la prensa, los columnistas, etcétera. Pero yo haría un matiz. O sea, si bien es cierto que la cuenta pública, que fue además extremadamente larga, que se ha transformado en una especie como de anuncio de políticas públicas que ni siquiera las personas que están presentes lo escuchan, sino que se meten a Twitter en el celular.
Para ir reaccionando.
Claro, y no, y tampoco, o sea, yo creo que muy poca gente le está poniendo atención. Sí. Y efectivamente, la quilla política, por decirlo así, la dirección, el horizonte de sentido, de significado que le quiere imprimir la derecha a la ciudadanía, falta. Ahora, hay un cambio con Piñera 1, yo eso igual lo quisiera destacar. Está más político que antes. Sí. Ahora, dicho eso, sin duda que a este gobierno le falta mejor conducción en eso. Hay un problema, por ejemplo, con el tema de del derecho a los acuerdos, de la democracia y los acuerdos, ¿no es cierto? Revivir a Elwin. Y eso es algo que pareciera ser que el gobierno lo anda haciendo más o menos bien, y eso parece ser que como... Que a la ciudadanía le hace sentido, está con buena aprobación, yo creo que casi inédita la aprobación que tiene, pero tiene el riesgo muy importante de quedarse solamente en la idea de que hay que tener acuerdos sin llenar de contenido o sin fijar una posición respecto del acuerdo. Este gobierno, mi impresión, y esto también lo hemos conversado harto en el IES, es que ha tenido que reaccionar sobre la marcha en muchos temas. Sin haberlos anticipado durante 4 años que tuvieron, digamos. O sea, el Tribunal Constitucional les reventó encima. El tema del feminismo, claro, quizás era más difícil de anticipar, pero también les reventó encima. El tema de la adopción, el tema de el cambio de sexo registral también les reventó encima. Y uno podría hacer una lista un poco más larga y ha perdido la capacidad de poner ellos los temas en la agenda. Y ha sido más bien, en ocasiones más bien simbólicas, importantes, el adversario político, que por supuesto con mucha destreza, ¿no? Y eso yo creo que se echó de menos en la cuenta pública, fijar más posiciones en eso. Hoy día recurrir a las palabras a las que recurre como progreso, desarrollo, libertad, si no se especifican, si no se llenan más de contenido, yo me da la impresión a mí que no dicen demasiado, ¿no? Sabemos que es de derecha y que no es de izquierda, o sea, pero eso no es mucho más de lo que nos dice.
Mucha generalidad me pareció a mí, lo que impidió además poder sacar conclusiones muy finas respecto de los, entre comillas, anuncios que, salvo el no anuncio, vale decir, la decisión de no hacer uno de los compromisos del programa de gobierno, a saber, la reducción del impuesto a la renta de las empresas de 27 a 25, no hubo mucha más novedad.
Yo hay algo que eché mucho de menos, que es el tema de la descentralización. O sea, se habló muy poco. De hecho, si uno escucha los anuncios, es una cuenta pública hecha para Santiago, digamos. El metro me parece extraordinaria la medida. O sea, si algo que hace falta en la ciudad es eso, mayor conectividad, que la gente se muere menos tiempo en trasladarse. Y por lo demás genera mucho más integración ciudadana que en una sociedad tan fragmentada como Santiago. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los desafíos del sur de Chile, del norte? O sea, a mí me parece muy grave. Y esto es un problema, hay un tema como muy de fondo acá, que no solamente quizás uno podría pensarlo por temas de turismo o de conveniencia económica para que más gente se vaya a las regiones y podamos explotar otro tipo de recursos allá, etcétera, sino un problema de fondo de democracia, que es que en las sociedades modernas hoy día nosotros tendemos hacia la esfera privada, a centrarnos un poco más en nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que produce la sociedad moderna. Esto lo comparten, digamos, un diagnóstico compartido de la sociología. Y eso genera un problema porque lo democrático, lo público, es público. Entonces tenemos como que hay una tensión ahí, ¿no? Entonces, si es que nosotros, cuando queremos participar en la democracia y queremos participar en lo público, no estamos disponibles para eso porque no se nos presenta la oportunidad, porque todo lo que pasa en Santiago. Hay un riesgo importante de que las regiones cada vez se sientan más aisladas, más fragmentadas, y eso también repercuta en un certín nacional, ¿no? Hoy día,
y ahora vienen elecciones de gobernadores regionales, que es distinto al
intendente.
Al intendente, que es un funcionario del gobierno central.
Sí, sí. Y ahora, yo no sé cuánto de eso va a ayudar en este tema. Me alegro que sea tema, digamos, pero entiendo además que quedó con una figura del delegado presidencial que tiene bastantes
raro.
Atribuciones, sí, entonces como que es una figura extraña. Media que no tiene tanto poder, digamos.
Pero va a molestar. Justamente,
va a molestar, claro, o
sea. Justamente el proyecto, recordemos que estaba casi a punto, pero lo que demoró para que no se hicieran las elecciones de intendente o de gobernador ahora, junto con la presidencial, fue la definición de las atribuciones.
Sí.
Porque tiene que haber además una transferencia gradual de las atribuciones del delegado, que iba a ser el actual intendente, es decir, el designado por el gobierno central para velar por el cumplimiento de las cosas del ejecutivo en la región, versus una figura democrática que va a ser más representativa y que en muchos casos puede no coincidir con las políticas de gobierno, sobre todo los temas de seguridad pública, manejo
que son las clásicas cosas chilenas de ir arreglando el traje por pedazos. Si es que tener un gobernador regional electo es propio de un sistema semipresidencial. Pero tú no podés tener un presidencialismo férreo como el que tiene Chile
Y después esta doble condición de el delegado del gobierno y el gobernador regional. Entonces, ¿a quién le hace caso el gobernador regional? ¿Qué gobiernos regionales reales tú puedes tener? Pero y a propósito regional, también eche de menos algo más serio sobre la Araucanía. Simplemente toda esa, la pobreza y sacarlo de la pobreza. Fíjate que yo tengo la sensación de que fueron, como decías tú, Yarna, muchas generalidades y muchos titulares, pero cuando uno dice, no solo en los conceptos, sino que también en los propios anuncios, tú dices, ya no va a haber reforma tributaria en términos de bajar el impuesto del 27 al 25 de las empresas. Pero, ¿y la integración? ¿Va a haber o no va a haber integración de nuevo? Que es un dato clave en términos de recaudación de impuestos. O sea, yo creo que todavía no empata. A mí la sensación me queda que Piñera resuelve dar una gran cantidad de anuncios para justamente evadir el tomar posición política mucho más drástica.
Sí, seguro, seguro. Ahora, yo entiendo que esto es propio de... Había una columna de Jorge Correa en el Mercurio el sábado, que decía, esto es propio como de la primera cuenta pública del gobierno, ¿no? Que sea más anuncio que dar cuenta. A pesar de que el anuncio sea medio vago, digamos, sí, o sea, sí, puede ser.
Yo creo que esta vaguedad y esta generalidad está acercándose un poco a la desprolijidad que tuvo el gobierno anterior cada vez que tenía que acometer las reformas profundas. Y a lo que voy con esto es a lo siguiente. Tengo la impresión de que los problemas de Chile son cada día más estructurales y por lo tanto no se resuelven ni desde la perspectiva de la centroizquierda, ni desde la perspectiva de la derecha, con soluciones administrativas, de administrar lo que hay para ir mejorando y ajustando piezas. Se requieren cambios de fondo. Y eso es mucho más difícil. Es decir, gobernar con continuidad, manteniendo lo que hay, con políticas incrementales, es fácil, pues, y se hacía bien. Y por eso la política de los consensos no tuvo grandes trastornos, y por eso los tres primeros gobiernos de la Concertación son tan alabados. Pero cuando empezamos a tener que cortar paño y pisar huevos, porque los problemas se empiezan, ya se ha administrado tanto que no se han enfrentado los problemas de fondo, como el tema previsional, como el tema de la salud, etcétera, que requieren soluciones profundas, grandes soluciones, caras soluciones, ya se empieza a complicar la cosa y los gobiernos empiezan a tener que improvisar un poco. Y es lo que se vio a mí, o es lo que hay detrás de esta generalidad de anuncios, es lo que me parece. No sé, Fernando Contreras, cómo
sí,
lo ves tú.
Yo creo que esto, tú, Yarna, aludes a un si te entendí bien, yo creo que aludes a un problema que es como un poco propio de las sociedades cuando se modernizan, ¿no? Que es que llega un momento en que sale mucha gente de la pobreza y empiezan a ver estas las llamadas clases medias emergentes, que se empieza a generar una suerte de malestar. Que toda esta idea de que sobre la cual se ha reflexionado tanto y respecto a las cuales hay distintas tesis, ¿no? La tesis de Pedro Güell, que estaba en el segundo piso de La Moneda del gobierno anterior, era que ese malestar era porque la gente no quería el modelo, ¿no? La tesis de Carlos Peña, por ejemplo, es que ese malestar es porque la gente quiere mejor modelo, más modelo, ¿no? Entonces, son preguntas súper profundas. O sea, yo creo que ni en la academia lo tienen resuelto. Entonces, menos le vamos a pedir a los políticos que lo tengan presente. Mi impresión es que esto uno podría hacer distintas analogías, ¿no? Pero hay como una especie de promesa que no se, que se volvió en frustración. O sea, mucha gente que, primera generación profesional, que entra a carreras a estudiar, por ejemplo, no sé, yo estudié Derecho, por ejemplo. Cuando, por lo que a mí me han contado, hace 30, 40 años estudiar Derecho era un privilegio. O sea, uno entraba como un circuito de abogados súper cerrado, en que, digamos, uno tenía una carrera profesional bastante asegurada en algún sentido de la palabra. Por supuesto que hay sectores que estaban mejor posicionados que otros.
Sí, pero ser abogado era un seguro de vida.
Pero hoy día, claro, y tú la hiciste si entraste a Derecho y saliste y juraste. Pero hoy día con esa ilusión uno entra y ¿cuántos juran? Más de 2.500 abogados al año, entiendo. Una masividad que por definición, porque es masivo, no va a ser como era antes. Entonces, eso se convierte en frustración, ¿no? Y ahí yo creo que lo importante es tener esto presente a la vista. Hubo una respuesta a esa tesis o a ese diagnóstico, que fue el gobierno de la nueva mayoría. Y esa respuesta parece no haber tenido mucho asidero en la ciudadanía, si es que Ahora, nuevamente, es difícil interpretar ese 54%.
El punto que uno se puede hacer respecto a la nueva mayoría es si no tuvo asidero o fue un gobierno que pierde el gobierno y que termina tan mal evaluado, merecidamente a mi juicio, porque lo que proponía no es lo que quiere la gente, o porque hizo una tan mala gestión para llevar adelante lo que proponía. Y esa es una pregunta que a mi juicio no está respondida. Yo tiendo a pensar de que, y de hecho, para qué decirlo, el segundo tiempo de Piñera candidato es tomar una vez más los derechos sociales y le da una vuelta a eso que perciben de que hay un interés ahí después de la votación que tiene Beatriz Sánchez, fundamentalmente. Sí. Entonces, yo creo que la necesidad, lo que decía Yana recién, la necesidad de otras soluciones, más de fondo, más profunda, más categórica, están encima de la mesa, y tengo la sensación también de que la gente quiere definiciones mucho más claras respecto de qué pienso de las distintas cosas, cómo veo que tengo que organizar el país. Esta cosa como la... En ese sentido, la ambigüedad de la democracia, los acuerdos, es decir, pongámonos todos en la buena, tomemos las manos y seamos todos muy cariñosos, si bien tiene un atractivo en términos de buscar acuerdos, pero desde posiciones mucho más claras, mucho más definidas. Y ahí hay un déficit también. No solo de Piñera, hay un déficit global hoy día en todo el espectro político.
Hay como una especie como de buenismo en la idea de la democracia y los acuerdos. Como...
Sí, pero quizás no se la cree nadie.
Pero también tiene mucho de verdad, ¿no? O sea, la democracia, incluso uno podría decir que en rigor es tautológico decir democracia a los acuerdos. O sea, la democracia es por definición acuerdo, debate, conceder, negociar, ¿no?
Sin duda.
Entonces,
pero desde posiciones claras.
Pero nuevamente, yo creo que están todas, o sea, no sé si ustedes vieron el documental de los Chicago Boys que salió, no me acuerdo si hace 1, 2 años o 3 años.
No lo vi.
Extraordinario.
Es que lo dieron a las 12 de la noche la otra vez.
No sé si es que el que dieron era el mismo. Pero en un momento le preguntan, me parece que es a... no me acuerdo cómo se llama, Ernesto Fontaine.
Sí.
Y le preguntan, ¿usted qué ve, en las marchas del 2011, qué piensa con estos niños estudiantes que están marchando, qué piensa? Dice, no sé, yo creo que tiene un problema psiquiátrico. En un momento dice algo así. O sea, pues lo que quiero decir con esto es que todo lo que reventó, si nosotros pudiésemos ponerlo en el 2011, que esta idea como del malestar, ¿no es cierto?, nos encontró un montón de personas absolutamente perplejas, ¿no es cierto? Entonces, uno está en la marcha, digamos. Entonces, claro, uno pide definiciones más estructurales, por supuesto, y hay que pedirlas. Pero yo entiendo cuando no las tienen. Y entiendo por qué la izquierda está súper fraccionada hoy día. Y entiendo por qué la derecha está peleando entre cast y cast, por decirlo así, ¿no?
Son
momentos... o sea, hoy día es un momento súper en el mundo, o sea, fenómeno Brexit, fenómeno Trump, Le Pen en Francia, Macron que está gobernando, me parece no tiene muchos contentos,
y
la entelequia en Italia. Entonces son momentos muy interesantes, pero que nos tienen un poco todos bien anonadados, ¿no? Eso es lo que yo podría decir al respecto.
Me quedó una duda ya sobre un tema más táctico que la propuesta de fondo, y es cómo va a trabajar el presidente Piñera en esto de no tener mayoría parlamentaria, llamar a acuerdos, pero al mismo tiempo ser tan duro con la historia para atrás, porque la cuenta a mí me dio la impresión de que fueron dos, que se pegaron dos capítulos y que lo escribieron dos personas distintas. Una primera parte llamando a los acuerdos, unitaria, dialogante, y después, al momento de hacer los anuncios concretos y para demostrar el mal estado en el que recibió el país, empieza con una verdadera trinchera a dispararle al gobierno anterior de una manera bien agresiva, que es difícil para la contraparte con la que tiene que dialogar para llegar a acuerdo. Encontrar buen ánimo.
Sí.
¿No?
Es que tampoco, yo creo que es una tensión sin duda, puede ser aparente o real, pero tiene, o sea, Piñera por un lado tiene que pegarle a la nueva mayoría, porque recibió un respaldo en muchos sentidos contra la nueva mayoría, ¿no? Y hay mucha gente que quiere eso. Y al mismo tiempo necesita buscar los acuerdos, y también yo creo que está efectivamente convencido de que así funciona mejor la democracia, ¿no?
No puede gobernar sin ellos.
Entonces yo creo que tiene que jugar con las dos. Uh-huh. Pero a mí me parece absolutamente razonable que buscando los acuerdos, eso es una posición, ¿no? En el fondo, igual coincide con lo que estábamos hablando antes, una posición, digamos, estructural respecto al programa de la nueva mayoría, busca al mismo tiempo acuerdos, pero una posición, digamos, enfática.
Sí, claro, pero hay definiciones que, hay muchas definiciones que faltan. Yo creo que la tarea de Blumel es extremadamente difícil. Sí. Yo creo que lo hace bien Blumel, ¿eh? En general.
Eso dicen.
Funciona, por lo menos en lo público. El tipo, todas las entrevistas que
comunicacionalmente, hecho, pero todavía la agenda legislativa es nada.
Lleva 2 meses y medio este gobierno. Claro. ¿Tú sabes que a mí lo que más me llama?
Pero recuerda tú que el gobierno pasado, o sea, para ver las diferencias, esto es de estilo nomás, no creo que haya nada de fondo ahí que concluir, pero el primer gobierno de Bachelet, el primer año, se tiró con todo.
Sí.
Con todo, o sea, cambió el sistema electoral, la reforma tributaria, la reforma laboral.
No, tiene un paquete muy contundente.
Y este más bien ha sido muy pausado. Todos tienen plazos de 3-4 meses, horizontes largos, y eso puede estar bien porque habla de mayor planificación, pero puede no alcanzar el tiempo si son 4 años nomás.
Está bien, pero tú te acuerdas, Yarna, que una de las cosas que conversábamos al inicio del gobierno de Bachelet, del último Bachelet, era justamente esto de los 100 días de tirar torre
la vorágine.
Y mira lo que pasó con la reforma educacional, que al final todos le dicen, pero ¿por qué partiste por ahí? ¿Por qué no lo discutiste? En fin, hay una mezcla que tiene que haber entre la serenidad, la claridad de para dónde quieres ir, pero darte los tiempos suficientes, que son cortos siempre, pero suficientes para poder elaborar bien lo que hace, y por otro lado, digamos, generar los acuerdos que buscas. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, dos cosas en general. Una la hablábamos con Eugenio Rivera, creo, el otro día. Y es que ya estamos hablando de las elecciones del no sé cuánto, ¿cuándo corresponden? ¿El 2022? Ya estamos hablando de las próximas elecciones, ya, a 2 meses. Y segundo, que hay temas en los cuales, tú lo decías un poco al principio, Fernando, en los cuales se suponía que este gobierno, que sabía que tenía que gobernar, lo tenía todo resuelto, todo preparado, y que venía con un programa afinadito, y resulta que parece que no es tan así.
Sí, o sea, tenía un capital político los primeros, no sé, 100 días para poder haber hecho cosas más profundas, pero como que se vieron sorprendidos, lo cual es muy sorprendente. O sea, no lo podía creer.
Mucha medida administrativa, mucho decreto. Es decir, yo creo que fue extraordinariamente eficiente y oportuna la solución. No la comparto, pero fue eficiente y oportuna la solución al tema de la migración. Más allá de que sea la política que uno comparte.
Una parte buena y una parte no tanto.
El tema del aborto, la licitación del Transantiago. Mucha decisión rápida, inmediata, pero lo legislativo, lo de fondo, los grandes cambios, no ha ingresado. ¿Cuántos proyectos han ingresado al Congreso?
No lo sé, pero no mucho.
Y el tiempo.
Ha retirado más de los que ha ingresado, parece.
Claro.
Ustedes están en una mirada crítica desde el IES. ¿Cuánto
le das a la luna de miel inicial? ¿O ya terminó?
Dicen que se ganó una segunda ahora. Pero lo leí en el diario el otro día. Porque parece que no estuvo tan mal evaluada la cuenta pública en general.
Por la opinión pública.
Y está con la encuesta que salió ayer o antes de ayer, está con buena aprobación.
La encuesta.
Ahora, yo creo que es muy generoso decirle que está con una segunda luna de miel. Pero sí, a ver, nosotros somos críticos en el sentido de lo que a nosotros nos interesa es lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, reflexionar en torno a este problema, el malestar, cómo la política, cómo los políticos generan un discurso articulado respecto a eso. En la derecha no hay, eso no existe hoy día, existe muy poco.
Y en la izquierda tampoco.
Y en la izquierda, hoy día la principal causa de la izquierda, dice el diputado Crispi, el feminismo.
Estamos complicados.
O sea, ¿de qué estamos hablando, no?
De que nos tenemos que ir nomás. Lamentablemente se nos fue el tiempo, faltan ya 3 minutos para las 8. Fernando Contreras, investigador del IES, 1 millón de gracias como siempre por la gentileza de acompañarnos.
Un gusto.
Querida Yanna.
Gracias, Fernando. Felipe, nos vemos mañana. Muchas gracias a nuestros auditores y auditoras.
Tania González en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias, buenas noches. Abríguese mañana a menos de como 1 grado en la mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.